¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Ojalá se encuentren muy bien en este momento en el que nos vamos a encontrar nuevamente con Historias en Alta Voz. Es un gusto saludarlos, aprovechando estas ondas de la radio que llegan a casi todo el país para poder encontrarnos con ustedes en las fincas, en las playas, en las montañas, cuando ahora se han reunido en familia, cuando ahora se han reunido con sus amigos, o cuando ahora usted está ahí, solo, sola, escuchando este programa, pues nuestro saludo va para usted. Un saludo muy especial de parte de este equipo para los maestros, para los bibliotecarios, para los promotores, los mediadores de lectura, esas personas que comparten este oficio con nosotros, este gusto también por también compartir historias con otras personas. Yo soy Andrés Pulido y le mando un saludo muy especial a las personas que están tristes en este momento, a las que están nostálgicas en este momento y a las personas que están felices también, pues qué bueno que se encuentran felices, a las personas que están calmadas o que están aburridas o que están anhelosas de algo, o a las personas que se sienten satisfechas, o a las que están enamoradas, o a las que están experimentando una cantidad de emociones. Voy a saludar a este equipo y pues les voy a preguntar por su estado de ánimo, sobre la emoción que lo embarga en este momento. Al primero, al señor de los personajes de este programa, lo saludo y le pregunto: don Víctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, qué gusto estar aquí con todos ustedes, nuevamente haciendo esto que tanto nos gusta y algo que me hace feliz, leer para otros.
¿Está feliz?
Estoy feliz, contento y muy dispuesto para leer.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué personaje me tiene para hoy? Para que nos deje ya las miguitas de pan e intentemos aquí todos, junto a los oyentes, adivinar de quién se trata.
Bueno, este es un maestro que... Perdón, este es un niño que creo que muchos maestros en Colombia reconocen porque es una de las lecturas favoritas de muchos maestros, que viene en una colección bellísima que yo creo que gran parte de los maestros de la primaria reconocen, que es la colección Buenas Noches. Y el personaje de hoy, lo que más lo distingue y caracteriza por encima del resto de los personajes, es su rabia. Pero no su rabia en general, sino una rabieta muy en particular que ocurre una noche en que su mamá lo manda a dormir sin que él pueda terminar de ver una película de vaqueros.
Lo mandaban a uno sin cenar, ¿no? Cuando a uno por ahí le sacaban el mal genio también en la casa.
¿No será donde viven los monstruos?
Se parece en algo ese primer inicio, ¿no? Al niño de donde viven los monstruos, a Max, lo mandan a dormir a la cama sin cenar. Pero no, este está viendo una película de vaqueros y su mamá le dice: me apagas el televisor y te vas a dormir. Y este niño empieza con una rabieta monumental, una rabieta como no ha conocido la raza humana en todos sus tiempos, una rabieta que llevará a destruir el mundo entero.
Iba a decir Aquiles, pero no, Aquiles no era niño, porque también estalló en cólera, ¿no?
A ver, y a Liliana, ¿será que se le ocurre a alguien así que haya estallado, como dice Lucho, en cólera?
Uy, pero no literario. Se me ocurre mi hijo que estalla en unas rabietas.
Y Lili, espera, yo te pregunto, ¿es cierto ese dicho de tal palo, tal astilla?
Ah, pero la gente como...
¿Y qué personaje se te viene a la cabeza, Lili?
Ese niño que hace una rabieta y que hace como una tormenta y que todo lo inunda, ese no será Fernando.
Exactamente, se trata de Fernando el Furioso. Y este es un, yo creo que ya un relato clásico dentro de esa literatura infantil del señor Yawin Oran e ilustrado magistralmente por Satoshi Kitamura, un libro que recomiendo a todas las personas que quieran adentrarse en esos vericuetos de las emociones, ¿sí? Y esta emoción en particular es la emoción de la ira. Un niño que tiene una rabieta tan grande, que al final ni siquiera se acuerda por qué inició.
Pues vea usted, de emociones, y estamos emocionados también de saludar desde Medellín a Liliana Munera, que siempre nos trae preguntas, misterios, interrogantes. Lili, bienvenida a Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues te cuento que yo hoy estoy muy contenta de estar nuevamente en nuestro programa, de poder llevar recomendaciones deliciosas a nuestros oyentes. Y bueno, les cuento que la pregunta de hoy nos va a traer bastante curiosidad. Es una cosa para que corramos a consultar. ¿Ustedes saben cuál es el órgano del cuerpo que regula las emociones? Mejor dicho, ¿en dónde, en qué parte del cuerpo nacen las emociones?
Esa pregunta está buena, porque hay quienes dicen que está en el corazón, otros dicen que anda por aquí por el estómago, en las tripas, dicen en algunas regiones del país, otros dicen que en la cabeza.
Lili, ¿no será por allá en la boca? Porque a mí me decían mucho que la muela del juicio, ¿por ahí no será el asunto?
Podría ser.
¿Quién sabe? De pronto hay que verificar esa consulta. Vayan, pregúntenle a los papás, pregúntenle a sus hijos, consulten en las enciclopedias, ¿dónde será que nacen las emociones?
Lili, ¿nos puedes ubicar un poquito como en el cuerpo, está hacia arriba, hacia abajo, hacia las extremidades, no, para que nos des más pistas porque está como compleja?
Pues te cuento que no es en las tripas y no es en el corazón.
Ah, bueno, ahí ya sacó dos candidatos muy importantes.
Dos firmes candidatos.
Sí, sí, pues ahí está la pregunta para ustedes.
Historias en Altavoz.
Aún tienes plazo para inscribirte en el Concurso Nacional de Escritura, en las modalidades de ensayo y cuento. Cualquier persona que habita el territorio nacional puede participar. Sé uno de los 30 ganadores. Es la oportunidad para que tus palabras brillen. Inscríbete en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co.
Historias en Altavoz.
Ya saben, vayan a preguntarle a sus papás, a sus hermanos, vayan a revisar los libros, las enciclopedias, o papá y mamá, pregúntenle a sus hijos, que quizá los sorprendan con una muy buena respuesta. Estamos en Historias en Altavoz, y voy a saludar también a Alexander Carreño. Usted lo veo como nostálgico, señor. ¿Será esa la emoción que lo embarga en este momento? Y bienvenido a Historias en Altavoz, y cuénteme cuál es el juego de palabras para hoy.
Andrés, un saludo a los compañeros de la mesa, desde luego a todos aquellos que nos acompañan, pero yo diría que más bien hoy estoy como encabritado.
¿Encabritado? Esa sí no la había escuchado. ¿Y qué es estar encabritado?
Pues les voy a compartir el juego de palabras de hoy, a ver si logramos también descifrar de qué se trata esto. Cuatro calaveritas trotan encabritadas, cuatro calaveritas tratan de trombar tricotadas, cuatro calaveritas tristes trotan tricotadas, cuatro calaveritas que trotan entrombadas.
Uy, o sea, encabritado es que como estar como revolucionado, como agitado debe ser, ¿o qué?
Sí, yo creo que es como salido de los estribos un poco.
Entrombadas.
Entrombadas, ¿no? Encabritado de estar acá nuevamente con ustedes, por supuesto. Feliz.
Ahí están los juegos también de palabras. También vayan y los buscan, que están en los libros y ahí pueden aprendérselos. Señor Luis Carlos Pacheco, ¿cuál es la emoción que en este momento lo embarga? Y salúdenos con esas frases tan bellas que siempre va usted ahí casa y encuentra y nos comparte.
En este momento y siempre que acudo a la cita de Historias en Altavoz, feliz. Feliz de compartir con ustedes, con Liliana allá en Medellín y con todas las personas que nos escuchan. Y mi frase, pues tiene que ver también un poquito con la belleza, con la felicidad, con todas estas sensaciones que se supone que uno considera paradisíacas. Y es de don Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Él dice, al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso.
En el paraíso. Usted es privilegiado de estar donde está en este momento. Mira a su alrededor y dése cuenta dónde está, qué tiene al lado suyo. Probablemente usted esté en este momento en el paraíso y no lo sabe.
En un pequeño paraíso, en un pequeño gran paraíso de libros y amigos.
Queremos invitarlos para que arranquemos al paraíso de los libros, al paraíso de las letras, con nuestra primera lectura para hoy.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Bueno, y como hoy estamos hablando de las emociones, les traemos un texto muy emocional. Es un texto de nada más y nada menos que nuestro novel Gabriel García Márquez, pero no es una novela, no es un cuento, es una obra de teatro, Diatriba de amor contra un hombre sentado. Y me lo va a ayudar a leer el señor Alexander Carreño.
Claro que sí, Lili. Es mi tarea generarles a ustedes esa imagen, ese escenario. Aquí con la voz les voy a dar ese espacio en el que va a estar nuestro personaje hablando. Dice así. Antes del tercer llamado, aún con el telón bajo y escondidas las luces de la sala, se oye en el fondo del escenario el estropicio de una vajilla que está siendo despedazada contra el suelo. No es una destrucción caótica, sino más bien sistemática y en cierto modo jubilosa, pero no hay duda de que el motivo es una rabia inconsolable. Al terminar los estragos, se alza el telón en el escenario oscuro. Es de noche. Graciela raya un fósforo en las tinieblas para encender un cigarrillo y la deflagración inicia la lenta iluminación del escenario. Es un dormitorio de ricos, con pocos muebles modernos y de buen gusto. Hay un viejo perchero donde están colgadas algunas de las ropas que Graciela va a usar a lo largo de su monólogo y que permanecerá allí todo el tiempo del drama. El escenario básico es un espacio sobrio, previsto para experimentar cambios de lugar y de tiempo según los estados de ánimo de la protagonista única, la cual, mientras habla, hará los cambios necesarios para transformar el ambiente. En algunos casos, un criado sigiloso y en sombras entrará en escena para hacer ciertos cambios. En el extremo derecho, sentado en un sillón inglés, en traje oscuro y con la cara oculta detrás del periódico que finge leer, está el marido inmóvil. Es un maniquí. En los distintos escenarios habrá vasos y jarras de agua, así como cajas de fósforos y paquetes de cigarrillos o cigarreras. Graciela tomará agua cuando quiera y encenderá los cigarrillos por impulsos irresistibles y los apagará casi enseguida en los ceniceros cercanos. Más que un hábito, es un tic que el director manejará según las conveniencias dramáticas. El drama transcurre en una ciudad del Caribe con 35 grados a la sombra y 90% de humedad relativa, después que Graciela y su marido regresan de una cena informal poco antes del amanecer del 3 de agosto de 1978. Ella lleva un traje sencillo de tierra caliente con joyas cotidianas. Se ve pálida y trémula a pesar del maquillaje intenso, pero mantiene el dominio fácil de quien ya está más allá de la desesperación.
Nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz.
Tira el bolso de mano en un sillón, recoge del suelo el periódico de la tarde, le da una ojeada rápida y lo tira junto al bolso, se quita las joyas y las pone sobre la mesa de centro.
Solo un dios hombre podía regalarme esta revelación para nuestras bodas de plata. Y todavía debo agradecerle que me haya dado todo lo necesario para gozar de mi estupidez, día por día durante 25 años mortales. Todo, hasta un hijo seductor y holgazán, y tan vagabundo como su padre.
Se sienta a fumar, se quita los zapatos, se sumerge en una reflexión profunda y en un tono bajo y tenso de moscardón monocorde, reanuda el sartal de reproches interminables.
¿Qué te creías? ¿Que íbamos a cancelar a última hora la fiesta más hablada del año para que yo quedara como la villana del cuento y tú bañándote en agua de rosas? ¡Ah, no! ¡La eterna víctima! Pero mientras tanto te niegas a contestarme, te niegas a discutir los problemas como la gente de bien, te niegas a mirarme a la cara.
Larga espera.
De acuerdo. También el silencio es una respuesta. Así que ya puedes quedarte ahí hasta el final de los siglos, porque a mí sí que me vas a oír.
Apaga el cigarrillo, restregándolo sin piedad en el cenicero, y empieza a desvestirse poco a poco sin interrumpir el monólogo. Como el vestido es cerrado en la espalda, con una larga hilera de botones, Graciela hará toda clase de tentativas casi acrobáticas para desabotonarla sin apelar a la ayuda del marido, pero terminará por rendirse, agarrando con toda su fuerza los dos lados del vestido a la altura de la nuca y haciendo saltar de un tirón enérgico la hilera de botones. Al final, se quitará las medias y quedará descalza y vestida solo con la combinación de seda.
A la noche estará aquí todo el que vale y pesa en este país, es decir, todo el mundo menos los pobres, tal como tú mismo lo anunciaste hace 25 años cuando juraste que ibas a consagrar cada minuto de tu vida a preparar las bodas de plata del matrimonio más feliz de la tierra. Pues bien, aquí estamos. Si no fingieras tanto interés en ese periódico de ayer, en vez de leer el de esta tarde, ya podrías sacar la cuenta del tonel de dinero que te va a costar tus ínfulas de profeta.
Vuelve a sentarse para leer el periódico vespertino cerca de la lámpara.
Más de 1.500 invitados nacionales y extranjeros, 4 quintales de caviar, 60 bueyes artificiales importados del Japón, toda la producción nacional de pavos y alcoholes suficientes para resolver la penuria de la vivienda popular. Es una noticia de mala ley, pero no demasiado exagerada. Los turistas protestan porque en los hoteles solo hay lugar para quienes muestren nuestra tarjeta de invitación. Las rosas rojas que se habían acabado hace 3 días reaparecieron esta mañana 10 veces más caras. Las autoridades previenen a la población contra toda clase de delincuentes comunes, políticos y oficiales que están llegando desde el lunes, atraídos por un falso anuncio de que habrá festividades públicas. Hay más de 60 detenidos.
Lee un poco más y tira lejos el periódico.
¡Ah, este país se acabó! Así que vendrán todos, hasta mis hombres de letras que se han rebajado a vestirse de pingüinos solo por escoltarme en mi noche de gloria. Y vendrá ella, por supuesto, ella primero que todos. ¿Qué creías? ¿Que me iba a someter a la humillación de no invitarla? ¡Ja, ja, ja! Si nos ha hecho el honor en otros tantos aniversarios infaustos o gloriosos, no veo por qué no iba a estar en el más memorable de todos, el último.
La interrumpen las campanas de una iglesia distante llamando a misa. Hace un silencio para sobreponerse, pero no puede evitar el zarpazo de la emoción.
Ahí está, Dios mío, ya va a amanecer. Miércoles 3 de agosto de 1978. ¿Quién nos iba a decir que 25 años después de casados iba a haber todavía un 3 de agosto? Un día como hoy a esta hora salimos de la ermita de San Julián el Hospitalario. Tú con la camisa hecha con sacos de harina que todavía tenían el haz de espigas y la marca de fábrica impresos en la espalda. Y yo con un balandrán de novicia que me prestó una amiga 2 veces más ancha para que se notara menos mi estado. De todos modos, oí que alguien dijo al pasar, si se demoran un poco más, el niño hubiera podido ser el padrino. Ah, fue muy raro. El cielo malva con las primeras luces estaba lleno de pájaros negros que graznaban volando en círculos sobre nuestras cabezas. Dijiste, aunque ahora lo niegas, que Julio César no se hubiera casado jamás bajo un auspicio tan aciago, pero tú sí. Y lo raro es que lograste conjurarlo. ¿Cómo decirlo? Lograste hacerme feliz sin serlo, feliz sin amor. Difícil de entender, pero no importa, yo me entiendo.
Uy.
Bueno, y hasta aquí les dejamos este fragmento de diatriba de amor contra un hombre sentado de Gabriel García Márquez para que se la terminen de leer.
Muy bueno, está muy enojada la señora, ¿o no?
Claro que sí, a mí me encanta, y esta es una de las escenas que se repite en muchos eventos. Tuve la oportunidad de verla también en uno de estos homenajes de una cátedra de Gabriel García Márquez, y habrían también 2 lectores con este diálogo.
Ahí me parece que es muy importante el asunto de la voz. Liliana además le sienta muy bien ese asunto de la señora que está enojada, entonces lo lee con mucha propiedad y le mete ahí como las palabras donde tiene que ponerlas, la emoción donde tiene que ponerla.
Impresionante que uno llegue a ser feliz sin amor en un matrimonio. La cantaleta. Les tengo un datico muy interesante sobre esta obra de teatro. Tiene su origen por allá en uno de los capítulos de 100 años de soledad, donde Fernanda del Carpio, también hastiada, cansada de todas las parrandas de su esposo Aureliano II, empieza a darle una cantaleta que no termina y que no termina, y que es así justamente como una especie de sonido monocorde que se va quedando en el cerebro de Aureliano II. mundo, y ahí Fernanda expulsa toda la ira que ha ido acumulando a lo largo de tantos años de mal matrimonio.
Ok, pero es que ya estamos como iracundos. Los invito a calmarse, los invito a serenarse, Liliana, ya se siente mejor, es que la tenía como, la sentía muy enojada ahorita contra ese hombre sentado.
No, yo no estaba enojada, pero el texto lo decía, había que sentir esa emoción, y esa es una cosa chévere que nos permiten los libros, sentir esa emoción que nos expresa el autor en ese momento. Pero ¿sabes qué, Andrés, compañeros y quienes nos están oyendo? Como empieza este texto, a mí me recuerda a otro texto, además a un poema de Charles Bukowski. Este diatriba de amor contra un hombre sentados, como que lo acaba de leer, dice: nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz. Y Bukowski, en su poema El incendio de un sueño, dice: nadie ronca como un vagabundo en una biblioteca, a menos que sea alguien con quien estás casado.
Hombre, déjenme invitarlos a la felicidad a través de la música. Hemos explorado ya como el enojo, la ira con Fernando furioso, y ahora aquí con esta mujer que le hace una diatriba a un hombre sentado. Pero vámonos a explorar otras emociones, otros sentimientos a través de la música.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Esta canción está cumpliendo 20 años aquí mientras nosotros estamos hablando. La canción se llama Felicidad y estamos escuchando a dos de los maestros, de las figuras imprescindibles en la historia del rock and roll, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, Fito Páez y Ariel Roth. En ese año, en el 2000, Ariel Roth publicó un disco que se llama Cenizas en el Aire, y para esta canción llamada Felicidad invita a uno de sus grandes amigos y colegas, el señor Fito Páez. Así suena Felicidad en la voz de estos dos grandes. Les recomiendo la música siempre como una buena salida, como un buen escape hacia la felicidad. Y hablando ya de recomendaciones, que son habituales aquí, hacemos recomendaciones de textos, hacemos recomendaciones de canciones, pero también sobre maneras en las que usted puede abordar mejor la lectura cuando la vaya a compartir en alta voz, como es el ejercicio que hacemos nosotros aquí. Recomendaciones, Lili, en Medellín.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Sí, Andrés, hoy les tenemos grandes recomendados que lo que van a hacer es provocar ese montón de emociones en nuestros oyentes. Pero no solo les vamos a compartir como estos nombres de libros, sino que también queremos que cuando ustedes lo compartan se dejen invadir de todas esas emociones para que las puedan comunicar a los otros, que dispongan del espacio, que se dispongan en su espíritu para compartir, para hacer como este medio que lleva ese mensaje los escritores a quienes los están escuchando. Esta es una recomendacioncita para los padres de familia, para los profes, para quienes les gusta compartir lecturas, para todos esos mediadores. Y qué más chévere que compartir unas lecturas así bien impactantes. Yo les tengo dos autores que son pero geniales a la hora de provocar emociones. El uno es Fyodor Dostoyevsky, un clásico de la literatura rusa, y les recomiendo Crimen y Castigo. Es de verdad una obra maestra y nos muestra un amplio rango de emociones. Es una de las obras que inaugura como esa literatura psicológica que analiza profundamente, que analiza al detalle todo lo que puede llegar a pensar y a sentir un personaje. Ese es mi primer recomendado. Y mi segundo recomendado es nada más y nada menos que el señor William Shakespeare. Yo sé que es un nombre que es tan grande que a veces nos provoca temor, pero creo que debemos acercarnos a sus obras como sin tanto detalle rimbombante, sin dejarnos atemorizar porque haya escrito hace mucho tiempo, porque muchas personas lo mencionen. Él es un maestro en poder comunicar esas emociones, tanto que sus personajes son arquetipos de las emociones. Por ejemplo, Hamlet es el arquetipo de la duda, Otelo es el arquetipo de los celos, Romeo y Julieta son el arquetipo del amor. Entonces, mi recomendación va para que logremos explorar estos textos que, aunque son clásicos, son supremamente deliciosos, que se dejan leer y que, por supuesto, nos invaden de emoción.
Bueno, Lili, gracias por esos recomendados. Yo voy a irme por la línea un poco más infantil. A veces aparecen ciertos temas o ciertos relatos que uno dice, y esto sí lo leemos con niños. Pues bueno, hay dos libros que están en esas colecciones Semilla, en esas colecciones de actualización de las instituciones educativas y desde luego en las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que a mí me gustan mucho. Uno es el libro Zorro, de Ron Brooks y Margaret Will, que tiene un tratamiento muy bellísimo de este tema de las emociones, pero sobre todo un trabajo también desde la imagen, que si no estoy mal son unas acuarelas. Y aprovecho aquí para recomendarles a los padres, a los agentes educativos, a los cuidadores, que cuando estén trabajando con estos libros, cuya característica principal o en gran proporción es la imagen, se tomen el tiempo para que cada uno de los asistentes pueda mirar en detalle esos matices, esos colores y esas formas que los ilustradores también le ponen a este trabajo. Entonces, Zorro, de Ron Brooks y Margaret Will, y Sapo y la canción del Mirlo, de Max Beltruis, que tiene no solamente este libro, sino toda una serie de textos como Sapo enamorado, Sapo y el forastero, entre otros tantos. Estos son mis dos recomendados, los dos de la línea infantil, para que los tengan presentes.
Yo quiero, Alexander, retomar un poco lo que decía Liliana, ¿no? Esa forma en que dentro de la lectura las emociones están directamente implicadas con el quehacer, no solo del lector, sino de aquel que lee para otras personas. No solo ese lector que está en su casa, solo, mirando, digiriendo un poco esas imágenes, sino estas personas como los maestros, como los promotores de lectura, como los mediadores, que deciden leer para otros, ¿no? Y en estos espacios muchas veces uno se encuentra que los maestros o los mismos mediadores de lectura te dicen: pero es que yo a veces no asumo ciertas lecturas porque me dan nervios, porque me da miedo. Créanme en algo, después de más de 10 años de leer para otras personas, de lo que me he dado cuenta es que el día en que a mí esa emoción del miedo, esa emoción del nerviosismo se me quite a la hora de leer para otros, ese día he dejado de amar esto que hago y que tanto adoro. Así que el nerviosismo y esas emociones son fundamentales. Quiero recomendarles para las personas, y también me voy por la línea infantil, un libro que sé que a Alexander le gusta muchísimo, El día en que los crayones renunciaron, ¿sí? Es un día que un niño va a buscar sus crayones y se da cuenta que sus crayones han renunciado porque no son felices. Ese es mi recomendado y ahí se los dejo, apenas para que sus padres compartan con sus hijos y generen esa importante emoción de sentirlos cerca, de abrazarlos, de estar junto a ellos. Creen esos vínculos a partir de las lecturas.
Víctor, el nombre del autor de Los Crayones, que efectivamente son dos o tres libros, ¿no? ¿No
Oliver Jeffers?
Oliver Jeffers.
Bueno, y yo me regreso por el camino por el que inició Lili, con un clásico que seguramente encontrarán en todas las bibliotecas escolares y en las bibliotecas públicas, Los Cuentos de Don Anton Chéjov, pero primordialmente tres: La Tristeza, El Vengador y La Dama del Perrito. Todos son maravillosos, pero estos tres conmueven profundamente. Y un poeta español, don Federico García Lorca, con Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Invitadísimos a degustar esos grandes textos literarios.
Historias en alta voz.
Ronda de recomendaciones, y mis recomendaciones no se vaya a perder a la invitada que tenemos el día de hoy. Siempre tenemos un escritor, una escritora, una ilustradora, un artista de las letras, y la de hoy es maravillosa. Liliana va a conversar con ella unos minutos aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Sí, Andrés, y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es escritora, es poeta, es de aquí de Antioquia, es una persona que admiro mucho. Ella es Piedad Bonet. Bueno, Piedad, entremos en materia. Cuéntanos, cuando no eres escritora, ¿qué eres?
Cuando no soy escritora, soy una lectora. Realmente, si me pusieran a escoger entre escribir o leer, escogería esto último, que los libros son de alguna manera lo que me sostiene desde que era una niña y sobre todo desde que era una adolescente. Soy, por supuesto, también otras cosas, una mujer que a ratos cocina, que le gusta estar con sus nietas, que adora la amistad y le gusta estar con sus amigas, pero yo me definiría sobre todo como una lectora.
Bueno, y entonces cuéntanos, ¿cuál es ese libro culpable que vos, de que vos hayas dicho, me quiero dedicar a escribir, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida?
El libro al que yo le debo ser escritora es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Yo tenía unos 15 o 16 años, recuerdo muy bien, era un domingo por la tarde, estaba sentada en la pequeña biblioteca de la casa de mis papás, estaba haciendo una tarde lluviosa, como esas tardes bogotanas, muy grises, y de pronto miré por la ventana después de leer un buen rato y vi esa luz extraordinaria, como plateada, que iluminaba la calle, y yo estaba pues sumergida en ese mundo narrativo del escritor ruso, y ahí tuve como una pequeña iluminación y yo dije, a esto me gustaría dedicarle la vida y yo quisiera alguna vez escribir como escribió Dostoyevsky.
Bueno, Piedad, ¿y de qué, de cuáles de tus experiencias, de los lugares que has visitado, de tus recuerdos, de dónde vienen las historias que escribes?
Mis historias provienen de un lugar muy hondo, que tienen que ver muchas veces con mi propia memoria, con mis experiencias. Yo diría que viene de un mundo muy personal. No soy afecta a escribir cosas históricas o dramas sociales grandes. Yo creo que me interesa la minuciosidad de lo cotidiano, los dramas privados, el tema de la familia, y todo eso me hace bucear pues en cosas muy mías, no necesariamente porque me hayan pasado, sino porque me han afectado y me han marcado definitivamente.
Qué interesante eso. Bueno, ¿y tú por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en los hogares?
La presencia de los libros en mi vida ha sido definitiva y me duele mucho cuando me encuentro con alguien que me dice abiertamente que no le gusta leer, porque creo que se están perdiendo de un universo maravilloso. Primero porque los libros entretienen, porque los libros dan mucha felicidad y porque la buena literatura nos confronta, nos incomoda, nos destruye verdades que pensábamos que eran irrefutables, y sobre todo también porque le hablan a nuestra propia experiencia, despiertan nuestra memoria sobre la propia vida. Y bueno, si esa lectura se hace en casa, creo que es infinitamente mejor, porque pues la casa es el lugar de lo propio, un lugar donde nos sentimos protegidos, como de alguna manera está siendo evidente ahora con esta epidemia del coronavirus, y el espacio, digamos, propicio para hablarnos a nosotros mismos, para reconocernos en la lectura.
Qué buen consejo ese, Piedad. Cuéntanos, por favor, cuando tú escribes, ¿tienes alguna emoción que tú quieras privilegiar o algunas emociones que tú digas, yo quiero provocar esto en mis lectores?
Yo no sé si yo sea la más indicada para decir cuáles son las emociones que movilizo en mis libros, pero lo que sí sé es que me interesa una literatura con fuerza, honesta, donde el lector se reconozca y también donde vislumbre cosas que no había visto antes. También me interesa el sentimiento, no el sentimentalismo, y que se adentre en las vidas de otros y sienta empatía por esos otros. Es decir, que la literatura sea una vía para comprender a los demás, creo que es una de sus funciones, para no ver el mundo en blanco y negro, sino con todos sus matices, con sus grises, con toda la complejidad de la naturaleza humana.
Bueno, y ahora por favor compártenos un secreto, algo de ti que los lectores no sepan.
Bueno, yo les contaría a mis lectores algo que creo que no saben, y es que a la hora de escoger qué estudiar, yo tuve que optar entre la literatura y las artes plásticas, porque siempre me gustó mucho dibujar y pintar, y todavía hoy tengo nostalgia del dibujo y la pintura, que afortunadamente mi hijo escogió como opción de vida, y que precisamente en los pocos años que vivió, pues logró hacer con eso una obra muy hermosa, dejar un pequeño legado. Y bueno, también a ratos me gustaría haber sido cantante, no tengo ni idea de cantar, pero envidio a esa gente que se enfrenta a un público numerosísimo, los hace unirse a su propia voz con mucho entusiasmo y dándoles mucha alegría.
Y siempre de ese primer libro que los escritores sacan, ¿cierto? ¿Hay algún recuerdo o alguna anécdota que la van a recordar por siempre? Compártenos ese recuerdo.
Si yo tuviera que apelar a un recuerdo o a una anécdota que tenga sobre un libro, pues se me ocurre tan solo lo que sucedió con ese libro mío, Lo que no tiene nombre, que yo empecé a escribir cuando Daniel, mi hijo, tenía apenas 2 meses de muerto, y se trataba de preguntarme quién había sido ese muchacho y de alguna manera de recuperarlo a través de la escritura. Entonces lo que recuerdo son los episodios de llanto que tuve mientras hacía esa escritura, mi voluntad de distanciamiento, los hallazgos que iba haciendo en la casa a medida que avanzaba el libro, los cajones que abrí, las cosas que me encontré y que fui incorporando, o las conversaciones que tuve con la gente que lo conoció. Y entonces todo un proceso muy doloroso, muy intenso, pero paradójicamente gratificante alrededor de la escritura. Las anécdotas verdaderas vienen después, cuando sale el libro. Yo me relaciono con mucha gente que lo leyó y que me transmitió sus propias penas y que me hicieron conocer muchos aspectos de la vida que, digamos, enriquecieron mi propia experiencia, pero eso sería muy largo de contar.
Bueno, Piedad, ya nos contaste cuál es ese libro culpable de que seas escritora. Ahora cuéntanos cuál es esa persona a la que tú le debes que seas una lectora asidua.
Bueno, si yo tuviera que hablar de una persona clave en mi proceso lector, hablaría de mi mamá. Y no porque ella haya sido una gran lectora a lo largo de su vida, sino porque me relacionó muy temprano con las letras. Ella me enseñó a leer cuando yo tenía unos 4 o 5 años. Ella había sido maestra. Entonces se preocupó porque yo aprendiera a leer muy rápido, y eso hizo posible que yo a los 6 o 7 años fuera una buena lectora. Y mi papá también me compró algunos libros. De allí nace mi amor por la literatura, realmente. Después no puedo decir que haya tenido yo un gran maestro que me haya iniciado en la literatura. Ya muy tarde, en la universidad, de pronto sí encontré gente muy valiosa en ese sentido, pero en esos años fundamentales de la formación, no. Creo que mi mamá, digamos, fue la que más contribuyó a ese proceso mío como lector.
Bueno, y ahora sí, compártenos, Piedad, por favor, tu historia en altavoz. Compártenos un fragmento de ese libro tuyo que has querido traernos hoy.
Lo que voy a leer a continuación es un fragmento de El prestigio de la belleza. Aquel plazo silencioso que ella me había dado empezó a tardar tanto que antes del año ya había perdido las esperanzas. Su lógica cartesiana, que la llevaba a pensar que hasta el más insignificante de los hechos está inserto en una trama de causas y efectos, hizo que sin malicia alguna, sin perversidad, decidiera para sus adentros que ya que en su familia la belleza era la constante, tanta fealdad debía venir de la familia de mi padre. Este era un hombre normal, de pelo abundante y labios fruncidos, inocente de que en su árbol genealógico existiera una abuela sin gracia, y que tal vez nunca paladeó el amargor final de la frase con que mi madre catalogó durante toda mi vida todo aquello de mí que le resultaba molesto. Eso es heredado de su papá. Sin embargo, aquel deslucimiento mío no iba a quedarse así como así, pensó mi madre, educada en la más absoluta disciplina y con una idea muy clara de que un hombre se labra su destino minuciosamente. Algo podría ella hacer, aunque la cosa no pintara fácil.
¡Qué bello, Piedad, qué bello! Ahora, por favor, regálanos un saludo a todos los oyentes, a todos los que te están escuchando en todos los rincones de nuestro país.
Hola, soy Piedad Bonet y quiero enviar un saludo muy especial a los oyentes de Historia en Altavoz.
Muchas gracias, Piedad, por aceptar esta invitación que te hicimos aquí en Historias en Altavoz. Y bueno, no solo los grandes escritores como Piedad Bonet son invitados especiales aquí en nuestro programa, no, los invitados más especiales son nuestros oyentes, porque ellos son los que tienen la palabra aquí en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Connie, el órgano que regula las emociones es el timo.
Estoy escuchando desde Ibagué el programa Historias en Altavoz. El órgano que regula las emociones para mí sería el cerebro, en particular el hemisferio derecho. Un saludito y muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Camilo Ramírez. Quisiera mandarle un saludo para Historias en Altavoz. Considero que el órgano que regula las emociones en el cuerpo es el cerebro, ya que es el encargado de enviar impulsos a cada una de las partes, valga la redundancia, del cuerpo.
Soy Liliana Márquez, un saludo a Historias en Altavoz. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que regula las emociones? Digamos que son varios órganos. Uno de estos, y creo que es el más conocido por todos, es la amígdala, que es una estructura que hace parte del sistema límbico y está encargada de la regulación emocional. También está involucrada, se ha visto, en la regulación de emociones principalmente negativas. Hay otra estructura que ya es mucho más reciente a nivel evolutivo y es la corteza prefrontal, que está encargada ya de una regulación emocional, no solo de las emociones negativas, se ha visto, sino también responde a emociones positivas como la alegría.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Aura María y yo creo que las emociones las regula la uña del dedo gordo del pie izquierdo.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Bueno, ahí tienen ustedes diferentes respuestas a la pregunta que formuló Liliana al comienzo. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que regula las emociones? Yo como no conozco la respuesta, no sé qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron de la realidad, de la verdad, nuestros oyentes. Así que yo ando en la misma situación que ellos, pero tranquilos porque todos vamos a enterarnos al final de este misterio. Todavía pueden seguir preguntando en casa, pregunten, por supuesto, a los libros, los que tengan la posibilidad de internet pueden averiguar también, y aquí vamos a ir develando el misterio entre todos. Gracias a todos los que escriben, gracias a todos los que nos envían sus notas de voz con sus saludos, y síganlo haciendo porque aquí nos encanta escucharles en Historias en Altavoz, y también nos encanta escuchar música que nos genera, que nos detona y que también habla de emociones como esta.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz. Thank you.
se repitan felices tiempos vividos.
Estamos escuchando a uno de los grandes maestros del vallenato de nuestro país, el maestro Alfredo Gutiérrez, y yo pues no, hombre, no me voy a poner aquí a hablar de vallenato cuando tenemos un amante, un conocedor del vallenato, un representante además de la cultura del vallenato, aquí en esta mesa de historias en Altavoz. Solo le digo esto, Luis Carlos, y es que profunda nostalgia la que se siente de ese tiempo pasado, que uno quisiera regresar, pero es que uno el tiempo no lo puede devolver, Lucho.
Dan ganas de llorar, ¿no? El maestro Freddy Molina en la composición. Y hay varias versiones, aquí escuchamos la que a mí más me gusta, que es la de Alfredo Gutiérrez, además con esa maestría en la interpretación del acordeón. Pero Diomedes Díaz también tiene una versión de esa canción icónica del vallenato acá en Colombia.
La nostalgia también es un sentimiento, una emoción, y que el vallenato la ha sabido movilizar muy bien, ¿no? El vallenato tiene una carga de nostalgia muy grande, que puede ser o por el amor, o por la tierra, o por los amigos. Por ahí me acuerdo de una Escalona, ¿no? La de Pipe Socarrás, por ejemplo, cuando la hace con profunda nostalgia también sobre un amigo que ha perdido. En fin, el vallenato ha sido un gran movilizador de nostalgia en la historia.
Sí, señor, o esas canciones que evocan tiempos en que uno tiene la sensibilidad flor de piel, como en la Navidad, por ejemplo, y hay dos ejemplos claros allí, Diomedes Díaz y Rafael Orozco, con esas dos canciones bellísimas, vallenato sobre la Navidad.
Claro, Luis Carlos decía hace un momento, dan ganas de llorar. Ustedes se imaginan, o yo seguramente estoy convencido, ustedes lo conocen, las instrucciones para llorar. ¿Cómo serán las instrucciones para llorar? ¿Luis Carlos las recuerda?
Sí, señor, de un tal Julio Cortázar.
Claro, y fíjese que otro argentino, Oliverio Girondo, tiene también un poema que se llama Llorar a lágrima viva. Les voy a dar los cinco primeros versos. Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Y ahí les dejo esas dos referencias de Instrucciones para llorar de Julio Cortázar y Llorar a lágrima viva.
Historias en alta voz.
Pues fíjese usted, qué buenas recomendaciones, y eso ya me lleva a la parte final de este programa, pero todavía nos queda un muy buen segmento que es para continuar leyendo, para continuar compartiendo historias en alta voz con nuestros oyentes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Bueno, yo sigo por el lado de las emociones fuertes y quiero compartirles el inicio de una novela que también hemos tenido la posibilidad de leer íntegra en una sesión de lectura. Esto es una novela, o como dirían los franceses, una novela corta. Se titula El nadador en el mar secreto, de William Kurzweil. ¿Acaso uno de estos textos que hemos experimentado desde la lectura con mucho sentimiento? Y desde luego también pensando un poco en estos públicos a los que nos hemos estado dirigiendo durante todos estos programas, a las madres gestantes, esas sensaciones, esos sentimientos que vienen a nosotros padres cuando está próximo a llegar a la vida este nuevo ser o nuestros hijos. Entonces, para los padres y para las madres, este pequeño abrebocas de una novela que de verdad es de nuestros afectos. Dice así: Johnny, acabo de romper aguas. Lasky ascendió por el mar del sueño, esforzándose para alcanzar la superficie. El mar era oscuro y se le estaban acercando unas criaturas iridiscentes, una de las cuales emitió de pronto un estallido de luminosidad. Lasky se despertó y se incorporó en la cama. Diane tenía una mano apoyada en la lámpara de la mesita de noche y miraba fijamente una mancha de agua que se extendía por las sábanas. «Ya está», dijo él, «prepárate». Sentía ya una primera oleada de impresión que le aceleraba el pulso, le enfriaba la piel y lo estremecía. «Será mejor que ponga una compresa», dijo ella. «Lo voy a dejar todo empapado». Lasky la tomó de un brazo y la acompañó hasta la escalera. También ella se estremecía, de modo que cuando pasaron ante la ventana y vieron el bosque cubierto de nieve, iban temblando los dos. Calmado por la quietud del bosque, se detuvo junto a ella en el descansillo para absorber el néctar blanco de la luna. Remitieron en parte sus temblores, pero no los de ella, mientras le acompañaba hacia el cuarto de baño. Diane iba doblada, con los brazos cruzados encima del vientre montañoso, origen de aquel terremoto. La ayudó a sentarse en la taza, fue al armario y regresó con una manta.
Seguramente un gran crisol de emociones es la espera del nacimiento, ¿cierto? Tanto para el padre como para la madre, todas las circunstancias que se entretejen en torno a este acontecimiento fundamental de los seres humanos, están chida de eso, de muchas emociones, de muchas sensaciones. Yo lo digo desde mi experiencia literaria, ya que no he tenido pues la fortuna de ser padre, pero compadre, usted que ha sido padre, ¿qué tal ese inicio de esta magnífica novela?
Claro que sí, a mí me emociona mucho y por eso quería compartirles, porque dos de las imágenes que tengo más presentes en mi cabeza y en mi existencia es el momento en el que por primera vez vi a mis hijos. Recuerdo cosas muy particulares de cada uno de estos momentos y desde luego todo lo que antecede este momento en términos de lo que muy bien William Kotzwinkle en este libro del nadador en el mar secreto nos regala para Historias en Altavoz.
Yo creo que es una historia definitivamente conmovedora, ¿no? Es una historia que empieza con esa felicidad de la posibilidad de tener un hijo, de hacerlo al lado de una persona que uno ama, pero también la gran tragedia que se cierne cuando todo finalmente pues termina de una manera inesperada, ¿no? Ese relato me gusta muchísimo. Y una curiosidad sobre este autor, que las personas creo que la deben o lo pueden referenciar, porque este señor es el que escribe el guión de esa exitosa película llamada E.T. el extraterrestre.
Historias en alta voz.
Y con él estamos llegando al final de este nuevo episodio. Ojalá les hayamos llevado un poco de calma, o un poco de emoción, o un poco de simpatía, o un poco de alegría, o un poco de felicidad movilizada a través de estos textos y a través de estas voces. Lo veo con un libro en la mano, Luchito, que no nos vayamos sin hacer una recomendación que sé que nos tiene para finalizar este episodio de Historias en Altavoz.
Sí, es el poeta español Miguel Hernández. Tengo una edición muy bella aquí que se titula 100 poemas, pero de él, La elegía, que es toda una desgarradura porque el poeta llora la muerte de un gran amigo.
Y ustedes allá en casa, ¿cuál ha sido su experiencia siendo padres, siendo madres, el momento en el que supieron que iban a hacerlo, el momento de la espera, el momento de dar a luz, y de ahí en adelante todo el torrente de emociones que se viene sobre ustedes, la cotidianidad y esos hijos que tienen ustedes ahí muy cerquita? Pues ojalá les hayamos llevado un poquito de eso, un poquito de esa ternura, un poquito de esa calma y un poquito de ese recuerdo maravilloso de esos momentos en los que inició su maternidad o inició su paternidad. No nos vamos a ir, eso sí, de este episodio de Historias en Altavoz sin resolver el misterio, sin resolver la pregunta que planteamos desde el inicio. Entonces, Liliana, ¿cuál es la pregunta? Y vamos a darle también la respuesta a las personas de este episodio.
Bueno, la pregunta del día de hoy era ¿dónde se originaban las emociones? ¿Dónde nacían las emociones? Y ustedes habían dicho unas cosas que si en las tripas, que si en el corazón, y déjenme decirles que no. Imagínense que las emociones, increíble, también se originan en el cerebro y las regula el sistema límbico, especialmente una parte que tenemos en nuestro encéfalo que se llama la amígdala. De esa parte de nuestro cerebro dependen nuestras emociones. Ella es la que regula las emociones en nuestro cuerpo. Así que incluso siendo emocionales, estamos siendo cerebrales.
Fíjese usted, es que eso de sistema límbico y amígdala no suena tan divertido. Es mejor decir que las emociones salen del corazón, ¿no? Y salen del alma. Pues emocionados de haber contado con su participación, con su presencia, con su audiencia a este programa, nos despedimos, pero nos encontramos en un nuevo episodio de Historias en Altavoz. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.